Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del pitcher cubano-americano Carlos Rodón y el toletero cubano del Texas, Adolis García. ¡Qué jornada que tuvo Edemito en la más reciente fecha de la MLB, el cubano!
Tremenda línea que conectó el avileño entre el center y el right, por ahí por la esquinita, ¿no?
También es la emisora favorita de los Celtics de Boston, que avanzaron a la segunda ronda del baloncesto profesional de la NBA, y da la casualidad que el Miami Heat espera hacer lo mismo.
Sí, ese no es el equipo del Moense, ¿verdad? Bueno, del Junior.
Nadie es perfecto. También es la emisora favorita de la Champions League. Estamos en plenas semifinales de la Liga Europea de Campeones. Amigos oyentes, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, el segundo estudio más importante de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo, sentado, muchas gracias, sentado aquí a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, buenas tardes, buenos días, bajando, ¿no? Porque salimos en diferentes horarios, incluyendo en la hora de la madrugada, ¿no? Correcto. Siempre es bueno, hay mucha gente, Pepito, en Cubita la Bella, en todas partes del mundo, que trabajan temprano a la mañana, otros entran por la tarde. Y bueno, por la madrugada también muchos trabajan en Cuba y nos pueden escuchar en diferentes horarios, y eso es muy, pero que muy bueno.
Así es. Damas y caballeros, tenemos al productor y cuarto bate del equipo esta noche, José Velois Vélez. Él dice que es Velois. Ay, usted perdone. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, él es de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Muy bien, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra deportiva en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos a hablar de la Champions League en el fútbol soccer. También nos vamos con el boxeo profesional. Edemio tiene un par de cositas para ustedes. En la segunda media hora de este programa, Put Me In Coach, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, y los sultanes del swing, y vamos a tener a Omar Tigres en la segunda media hora para estar con nosotros y hablar de cualquier cosa, porque él se las trae, como dice el Guajiro Peña. Así que durante los próximos 56 minutos estaremos con ustedes, y ahora, chico, Danilo, no seas malo conmigo. Dame la primera musiquita del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Jornada completa de 15 partidos en hoy, esta tarde y noche en nuestro pasatiempo nacional. Por supuesto, este programa es grabado, así que cuando digo esta noche, por supuesto, estamos hablando de la noche del martes. Todo empieza entre los Cerveceros de Milwaukee y los Piratas de Pittsburgh, Woodruff contra Keller. Los Padres en Cincinnati. A propósito, Cincinnati es el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Solo 3 victorias y 13 derrotas. Musgrove contra San Martín. Seattle está en Tampa Bay. Colorado en Filadelfia. Marlins contra Washington Alcántara, con efectividad de 1.86 contra Gray. Baltimore contra los Yankees. Severino va por los Bombarderos del Bronx. Boston contra Toronto, Pivetta versus Gausman. Kansas City, Medias Blancas de Chicago. Dallas Keuchel es el zurdo de Chicago. Cachorritos contra Atlanta, Fried contra Stroman, los lanzadores.
El hombre que ganó con Estados Unidos el título en el clásico anterior, en el clásico así mundial, mismo. Le ganó a los rubios. Uh-huh. ¿De dónde son esos rubios, papito?
De Puerto Rico.
Puerto Rico, de Velois.
Ya adivina, ¿y Fried? ¿Quién es Fried? El que ganó con los Bravos de Atlanta la Serie Mundial del año pasado. Sí. Así que tenemos dos campeones
mundiales.
Gracias
a Soler, gracias a Soler.
Correcto. Dos campeones mundiales esta noche, cara a cara, frente a frente, Stroman contra Fried. Los Tigres en Minnesota, Rodríguez versus Paddock. Los Mets, el segundo mejor equipo de toda la pelota, contra los Cardenales. Houston, en Texas. Vamos a ver si Adolis García. A propósito, hubo 5 cubanos la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, okay, los Astros de Houston y los Texas Rangers. Vamos a ver si hay 5 cubanos en cada uno de los partidos de esta serie. Cleveland contra Angelinos. Recuerden que el cubano Raisel Iglesias, con el rescate en la más reciente jornada de los Angelinos, Edemio lanzó un inning perfecto, cosechando el rescate. Los Dodgers contra Arizona. Los Dodgers acaban de completar el primer juego completo por un pitcher este año en las Grandes Ligas. Y Oakland contra San Francisco. El cubano-americano Carlos Rodón, con promedio de 2-0 y efectividad minúscula de 1.06, es el pitcher de los Gigantes. Edemio Navas.
Yo nunca me imaginé, Pepito, que con ese dinerito que tiene la franquicia de los Medias Blancas de Chicago, y que han dado mucho dinero, incluyendo 50 millones, a un grupo grandísimo, ¿no? En una temporada. Estamos hablando de una cifra grande, ¿no? A varios peloteros. Y no darle esos 43, 44 millones que pedía Rodón, el cubano-americano. Un zurdo que se hizo sentir en el 2021 con el equipo de los Medias Blancas, cuando ganó 13 y perdió 5. Este año ha comenzado muy bien. En su primer encuentro no tuvo decisión, pero después ya acumula 2 victorias y un promedio grandísimo. Es segundo en promedio carreras limpias en la Liga Nacional, Pepito. A propósito, me gustaría después, si hay tiempo, hablar de los líderes individuales, ¿no? Y también lo que hicieron los cubanos en la última jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Pero Rodón, bueno, creo que sí.
Podemos comenzar por ahí, porque justamente el lunes por la noche, Edemio, hubo un partido entre Texas y Houston que involucró a 5 peloteros nacidos en Cuba. Y hasta ahora, por supuesto, esta es la mayor cantidad de peloteros nacidos en Cuba en un solo partido de béisbol en lo que va la temporada. No estoy hablando de cubano-americanos o de boricua cubanos o de cubanos nacidos en otros países. Nacidos en Cuba, hubo 5 en la jornada del lunes y varios de ellos se lucieron con el bate.
No, y aparte de eso, Pepito, los 5 que voy a mencionar a continuación jugaron en series provinciales con sus provincias y también en la Serie Nacional. Vamos a comenzar con el equipo de Texas, que no va a una Serie Mundial desde el 2011, cuando con Ron Washington dirigiendo al equipo, estaban a punto de ganar aquella Serie Mundial, Pepito, hace 11 años, pero vino David Freese, Pujols, ese grupo grandísimo de Tony La Russa, empataron la Serie Mundial y finalmente el San Luis ganó aquella Serie Mundial del 2011. Yo pensé que ese año Ron Washington, el manager, iba a ganar la Serie Mundial con el equipo de Texas. El matancero Andy Báñez, bueno, déjame decirte que como mínimo conectaron un sencillo cada uno de estos 5 cubanos.
Correcto.
Andy Báñez se fue de 2-1, bateado 2-17, y José Adolis disparó su tercer doble, impulsó 3, además conectó un sencillo, llegó a 10 impulsadas. Batea exactamente para 200 el avileño, claro, está por debajo de 60 puntos de su promedio ofensivo, ¿no? Por el Houston, que perdió ante el Texas 6-2, Jordan Álvarez disparó su cuarto jonrón de la temporada, batea muy poco, 167, casi 100 puntos menos de lo que pesa Jordan el Tunero. Julie Gurriel muy bien aquí, de 4-2, con una carrera anotada, disparó su séptimo doble de la temporada. Recordar que en la jornada anterior había conectado 2 dobles en un mismo partido, en la serie entre los Astros y el Toronto, jugando por el Toronto su hermano, el Junior, ¿no? Y Alemis Díaz, que se fue en este partido, jugando en segunda base, de 3-1 con boleto, batea 184. El Yuli, 235. Si te pones a ver, la mayoría de los cubanos, me refiero al aspecto ofensivo, no han comenzado bien este año, Pepito.
Correcto, pero sí en el picheo, porque hay 2 relevistas que están lanzando muy bien. Ya sabemos lo de Aroldis Chapman y todos sus rescates que tienen con los Yankees de Nueva York. Pero ¿sabían ustedes que hay otro taponero que está lanzando con los Angelinos, Raisel Iglesias? Edemio, ¿cuántos rescates tiene Raisel Iglesias hasta ahora?
Bueno, Raisel acumula una buena cifra de juegos salvados. Déjame decirte que actualmente Raisel tiene 3 juegos salvados.
Así es.
Bueno, vamos a comenzar con Heider, que es el líder, que tiene 8. Comparte la cima ahí con Jordan Romano del Toronto. Daniel Bard del Colorado tiene 5, al igual que Rogers, y con 4 en grupo grandísimo empatados ahí, entre ellos el zurdo de los Yankees, Aroldi Chapman. Y aquí está Jorge López del Baltimore, otro latino con 4, la misma cifra para Giovanni Gallegos y para Camilo Doval. Kimbrel tiene 3, al igual que Priestley. También con 3 está Corey Raisel. Tanner tiene 3 y también con esa misma cifra aparecen Gregory Soto del Detroit y el pitcher del Oakland, Danny Jiménez. Y después con 2 hay un grupo grandísimo, entre ellos el famoso Melancón.
Correcto, Mark Melancón. Me gustaría hacer hincapié de 2 serpentineros que en sus más recientes aperturas los dos lanzaron tremendo partido. Primero Max Scherzer de los Mets de Nueva York, que ha tenido 4 aperturas este año y tiene 3 victorias, incluyendo una efectividad minúscula de 1.80 carreras limpias.
Por vale cada lo que 9. Pesa y lo que le pagan, 43.3 millones.
Correcto.
Por temporada.
Y en su más reciente apertura lanzó 7 innings contra los Cardenales de San Luis. Solo 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 10. Pero eso no es nada comparando a lo que hizo el abridor de los Dodgers de Los Ángeles en su más reciente apertura. Y da la casualidad que este caballero se convirtió en el primer pitcher este año, okay, de todos los partidos que se han jugado, en lanzar una jornada completa, 9 innings. Walker Buehler, el serpentinero de los Dodgers de Los Ángeles, en su más reciente apertura, lanzó 9 entradas completas. Solo 3 hits, eso es todo. 0 boleto, ponchó a 10, efectividad 2.55. Lleva 2 victorias, 1 derrota y los Dodgers blanquearon a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche 4-0. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno, con respecto a los otros cubanos en la jornada, en la última jornada de las Grandes Ligas, Arenado sigue bateando muy bien, 3.39, pese a que se fue de 4-0 en la derrota del San Luis ante los Mex, 5 carreras por 2. Y como tú señalaste, Scherzer, increíble, 101 envíos, 71 por la zona buena. En cuanto a los otros cubanos, Nick Castellanos se fue con un sencillo, una anotada, un boleto, batea 317. El Philadelphia le ganó por diferencia de 6 al Colorado. Y aquí por los Rockies, Candelita Iglesias, noveno hombre a la ofensiva y torpedero, se fue de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 256.
Damas y caballeros, Lourdes Gurriel Jr. con su segundo cuadrangular en menos de 28 horas. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston 6-2. Los héroes ofensivos, Lourdes Gurriel con 2 hits, impulsó y anotó. Su promedio es 297, pero no fue el único. Oigan esto, Bo Bichette, así sí. Es. 4 carreras impulsadas y adivinen qué, un gran slam, oyeron bien. Un gran slam, él fue la figura principal del partido. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández, un hit en 4 turnos al bate, una carrera impulsada. Uy, está bateando 185. Y Julito Martínez, nuestro gran amigo de Hialeah, un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 267. Dime, Demio.
No, quería tocar el tema porque casi nunca tenemos tiempo, Pepito, hablar de los líderes individuales en algunos departamentos en las Grandes Ligas de béisbol, porque el tiempo se nos va realmente muy rápido. Y bueno, vamos a abordar el tema de algunos jugadores, ya sean latinos, ya sean peloteros de otras nacionalidades, ¿no? En el caso de promedio bateo, hasta ahora, el líder es Miller de Cleveland, batea 457. Y Benintendi, el muchacho que comenzó con el Boston, ya lleva varios años con los Reales, batea 388. Y aquí tercero aparece un cubano-americano, también con varios años, llegó ahí con un contrato de 110 millones al San Diego. Eric Hosmer batea 375. En cuadrangulares, Jock Pederson del San Francisco, estuvo muchos años con los Dodgers, tiene 6 jonrones, al igual que Kron, también Buxton del Minnesota tiene 6, y la misma cifra para Ozzie Albies del Atlanta. Y Anthony Rizzo de los Yankees, que tiene 5 cuadrangulares. Y impulsadas, el dominicano José Ramírez tiene 20, 19 para France, 17 aparece Kron, Alonso, que a propósito en la última jornada realizó una jugada, una atrapada ahí, buenísima, tremenda defensa de Pick Alonso de los Mex y Turner de los Dodgers, que tiene un total de 15. En salvamentos, Jordan Romano. Ya hablé de los alojamientos hace tres minuticos. Y bueno, en cuanto a efectividad, Pablo López, de aquí de Miami, increíble, Pepito. A lo mejor el Junior, no, el Moen se me presta una lupa porque no veo bien. 0.52 para este pitcher de los Marlins. El Logan Gilbert del Seattle tiene 0.54. Brugarner, un veterano, 1.00. Rodón, 1.06. El zurdito cubano-americano del San Francisco. Y Kyle Wright también tiene 1.06. En próximos programas estaremos ampliando el tema de otros líderes, como es el caso de ganados. Adam Simber, con Toronto, tiene 4. Scherzer, que ganó su último encuentro, tiene 3, la misma cifra que McGill, que Manuel, cubano-americano, del Toronto, y también que el zurdo Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles.
Muy bien, me está diciendo ahora Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, que tenemos que ir con la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba. Hay mucha gente que no sabe esto, ni siquiera el Guajiro Peña. Él siempre dijo que era la pelota, pero el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Amigos oyentes, recuerden que este programa es grabado, pero nosotros siempre hacemos este programa como si fuera en vivo. Es más, cuando salíamos en vivo de 7 a 8, se repetía a la medianoche, así que siempre nos vamos con la noticia que hay en el instante. Está jugando el Real Madrid en Inglaterra, en este momento contra el Manchester City de Pep Guardiola. ¿Quién es Pep Guardiola? El director técnico mejor pagado del planeta. Edemito, me han contado...
Le pagan 4 pesetas, me dice Valois. ¿Cómo es eso, Valoy?
Y le pagan
4 pesetas
en libras esterlinas. Muy bien, en el minuto 17, el Real Madrid está perdiendo 2-0 contra el Manchester City y esto le complica la existencia y de qué manera al Real Madrid. Recuerden que todavía tienen que jugar el partido de vuelta en la capital española, en el Santiago Bernabéu, la próxima semana, pero de cualquier manera las cosas no están pintando bien para el equipo merengue. Seamos sinceros, el Manchester City es el favorito para ganar y avanzar a la final de la Champions League. El Real Madrid está pasando por un momento espectacular que ni ellos mismos se lo pueden creer. Todo comenzó hace 6 semanas cuando derrotaron al Paris Saint-Germain.
Qué clase de paliza, ¿eh?
Es increíble, con 3 goles de Karim Benzema en el Santiago Bernabéu. El Paris Saint-Germain, por supuesto, era el favorito para ganar esa serie y avanzar, pero el Real Madrid lo sorprendió. Entonces le tocó jugar contra el Chelsea de Londres, que por lo menos en papel también era favorito para ganar esa serie. Y el Real Madrid, de forma espectacular, eliminó al Chelsea y clasificó a las semifinales. Pero ahora se ha topado contra el Manchester City del entrenador español Pep Guardiola. Y va a ser un poquito más complicado, especialmente tras este resultado que está obteniendo en Inglaterra. Así que ahora se ve obligado a ganar en casa por goleada en el partido de vuelta la próxima semana. Y recuerden que esto es solamente el comienzo. Se van a jugar 4 partidos en las semifinales de la Champions. Mañana miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, el Villarreal de Castellón, que es la cenicienta de este certamen, se topa con nada más y nada menos que el 6 veces campeón continental Liverpool de Inglaterra. Ese partido también se va a jugar en Inglaterra, también a las 3 p.m. hora de Cuba. Y no tengo que decirles, porque cualquiera que sabe un poquitín de balompié sabe que Liverpool es requete favorito para ganar esa serie y avanzar a la final. No les estoy diciendo que es un poquito favorito. Si ustedes van a Las Vegas y apuestan, okay, yo creo que las apuestas de Demio 90% al Liverpool.
Yo creo que sí.
Okay, no te estoy, o sea, por lo menos el Real Madrid es 60-40. No, aquí es, vamos a ser sinceros, 85-15 a favor, sí, del Liverpool.
Yo no hago apuestas, pero si lo fuera a hacer, me voy por mi equipo.
Correcto.
El Real Madrid.
Bueno, o sea, las cosas se ven complicadas para ambos equipos españoles. Ya mucha gente en Inglaterra desde ahora. Y yo sé que nuestro productor José Valois, él ha estado varias veces en Inglaterra y a él le gustan mucho los fish and chips. y la cerveza británica.
La negra, la negra.
Sí,
riquísima.
Pint of bitter, como sí. Le dicen allá.
A mí me encanta Londres también, recorrí bastante Londres. Lo que no me gusta es el clima, Pepito. Tú también estuviste ahí.
Bueno, un poquito lluvioso.
Sí,
pero
te recomiendo que no vayas en el verano, julio, sí, agosto.
Pero, por lo menos en papel, los dos favoritos para avanzar a la final de la Champions League que se va a jugar en París el último sábado en mayo son por ahora el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Mo Salah. Esos son los dos favoritos, pero claro, cualquier cosa puede pasar, los dos partidos. También mucha gente, todavía la gente se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que el modesto Villarreal de Castellón haya eliminado al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League? ¿Cómo es posible? Pues ya ves, eso ocurrió.
Sí.
Ni siquiera tuvieron que acudir a penaltis,
sí,
ni siquiera a tiempo suplementario. Le ganaron en tiempo reglamentario, sí, los eliminaron. Y ahora,
¿tú ves al polaco Lewandowski en el Barcelona?
No.
No.
No. No. Esa es otra cosa. El Barcelona se quedó, mira, ha participado en 6 títulos.
Fuera en todos.
Fuera en todos. Ni siquiera la honra, ¿ok? Yo creo que ni la Copa de Cataluña pueden ganar en este momento, ¿ok? La Liga Española, la Copa del Rey, la Champions League, la Europa League, la otra competencia de no sé qué, no sé cuánto.
Con Messi ganaron todo, sí. Sin Messi, nada.
Pero una cosita, un comentario y ya nos vamos al boxeo. Con Messi ganaron todo cuando estaba Xavi y cuando, sí, estaba Iniesta.
Es verdad.
Una vez que se fue Xavi y Iniesta, aún con Messi, el Barcelona no ganó la Champions League.
Sí.
Y mucha gente se olvida de eso, claro. Yo te voy a decir una cosa, Edemio. Con Xavi y con Iniesta poniéndome balones en bandeja de plata, hasta yo meto goles.
Sí.
Bueno, no tanto como Messi, pero sí meto alguno.
Ese Mundial del 2010 en África del Sur, ¿verdad, Pepito? ¿Eh?
Qué gol de Iniesta España, para ganar el campeonato.
Fue un héroe Iniesta ahí esa noche, cuando le dio el título Mundial a España. Han pasado ya 12 años, Pepito.
Correcto. A propósito, la gente se pregunta, bueno, ¿cuánto ganó el Villarreal de Castellón? Ya para que tengan una idea de cuánto paga la Champions League. Cuando eliminó al Bayern de Múnich, el Villarreal de Castellón, en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones y clasificó a las semifinales de la Champions League, el Villarreal de Castellón se embolsó 25 millones de euros.
Que vienen siendo como 28 millones y medio de dólares.
Correcto.
Americano, el verde.
Correcto. Solamente por avanzar, eso no incluye las entradas vendidas, las cervezas, las camisetas, los tickets. No, eso es solamente por avanzar por el derecho de jugar en las semifinales.
¿Cuántos fanáticos asistieron ahí?
66 mil.
Eso no es nada. Para ver a Fury contra Dillian White. 94 mil. Correcto. Y se retiró, ¿qué te parece? ¿Eh? Pepito,
él dice que se retiró
con 35 años ganando 40 millones de dólares por una pelea, que siempre ganas por nocaut.
Correcto.
¿Tú te retirarías?
No, por supuesto que no. Pero mira, esa es una de esas retiradas como la de Tom Brady, una retirada como la que tuvo Michael Jordan, que comenzó a jugar pelota, se retiró del baloncesto, regresó al baloncesto, se fue del baloncesto, regresó otra vez,
sí,
ganó más títulos. Y justamente la sección del boxeo.
Pero mira,
que viene ahora.
Yo tengo mis pros y mis contras como fanático, como analista de boxeo, como todo lo que tú quieras decir. Pero yo me quito el sombrero, me quito la gorra, me lo quito todo lo que tenga en la cabeza me lo quito. A favor de Tyson Fury. Porque él padeció, y no estoy en el tema del boxeo, no, ya que estamos tocando el tema este de la presencia de fanáticos. Él padeció de una enfermedad que no se la deseo a nadie. Depresión. Tener depresión no quiere decir que pases por problemas económicos. Yo he visto multimillonarios que han padecido depresión. Eso no tiene nada que ver con la cultura, ni con el idioma, ni con la parte monetaria, la parte económica, nada. Él tuvo depresión y llegó a pesar 420 libras de peso corporal. Un gordo altísimo. Sin embargo, decidió rehacer su vida, se dedicó a las drogas. Cayó en todo lo malo que tú puedas pensar, en el alcohol, en las drogas, se alejó de su familia, regresó al boxeo, comenzó a entrenar con 420 libras.
Increíble.
Un peso completo casi 2 metros de estatura. Y 270, 265 libras de peso corporal. Se quitó todo eso encima para volver a la vida normal. Y mira todo lo que ha demostrado Tyson Fury. Con él me quito el sombrero, señor.
Correcto. Pero
porque vino de mal de la parte más baja del mundo a ser un rey. Y yo creo que sí que es un rey. Él mismo se dice que es un rey.
Y justamente vamos a seguir hablando de esto con la sección favorita de Demio Navas González, el deporte de los puños.
Bueno, mis amigos, ya prácticamente todo se encuentra listo para el día 7 de mayo próximo realizar en el T-Mobile Arena en Las Vegas, estado de Nevada, ese gran cartel de boxeo profesional. Hasta el momento, la Comisión Atlética del estado de Nevada ha aprobado ya 8 combates, uno de ellos de un cubanito nacido allá en Santiago de Cuba, en el oriente cubano. Precisamente hoy tuve la oportunidad de conversar en horas del mediodía con Manuel Correa, ¿no? Está invicto en 11 combates, se va a enfrentar contra Elmur Agdusaimov. Y yo le decía, Correita, tienes que prepararte porque este muchacho vive en Brooklyn, Nueva York, pero es de Uzbekistán, es un zurdo realmente muy difícil, tuvo una gran trayectoria a nivel amateur y bueno, como profesional está invicto en 8 combates. Solamente tiene una victoria por decisión unánime, que fue ante Chesdoyon Agdurazarov. Esto fue en febrero del año 2021, en Moscú, Rusia, cuando le ganó por decisión unánime en 6 rounds a este boxeador que mencioné. El resto de las peleas han sido por la vía rápida de Elnur Agduraimov, el peleador de Uzbekistán. Y bueno, me decía Correita que no, que él ha entrenado muy bien, que físicamente está bien, que él sabe que va a una pelea. Su combate más difícil en su carrera, pero me dijo, yo voy con todo ahí. Y le pregunté, bueno, en tu última pelea tuviste seria situación con Marcelo Williams, el peleador brasileño. Esto fue en febrero de este año, cuando prácticamente tenía problemas con su mano derecha, tenía problemas en los puños. Dice que no, que ya se mejoró, que ya está bien y listo para este combate. Esperamos cosas buenas de Manny Correa porque es una persona que trabaja, tiene su trabajo y aparte de eso entrena. Él está dedicado, me decía, tres cosas: familia, trabajo y boxeo, que es el segundo trabajo, ¿no?
Correcto.
Y mi meta, por supuesto, es lograr lo máximo. Para eso estoy combatiendo, para eso trabajo, para eso dedico todo el tiempo de mi vida para ser campeón mundial profesional. Es un peleador técnico, que es rápido para su división, es un 130 libras, y yo creo que va a ir realmente una pelea muy, pero muy difícil. Los pronósticos, yo lo veo muy reservado en este combate del día 7 de mayo en Las Vegas. Y bueno, la principal pelea, Pepito, ya se nos fue el tiempo, pero bueno, en otro momento estaremos hablando del ruso Dmitry Bivol, quien es campeón.
Tiene 2 minutos más.
Es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Estamos hablando de un boxeador que está invicto en 19 combates. Se va a enfrentar contra el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Esto va a ser exponiendo el título, el ruso, de la AMB en el peso semicompleto. Ya El Canelo Álvarez ganó las 4 coronas del peso supermediano hasta 168 libras. Y este es un boxeador difícil, pegador, agresivo, es ortodoxo. Más o menos le lleva como 2 pulgadas de estatura al Canelo Álvarez y creo que va a una pelea muy difícil contra el peleador. Vive ahí en Indio, California, la zona de Indio, y bueno, va a ser una gran pelea. De sus 19 triunfos, ha ganado 11 por la vía rápida y en su anterior combate le ganó una pelea bastante cerrada, decisión unánime en 12 rounds en el peso semicompleto a Umar Salamov, un peleador que hasta el momento se mantenía con 26 victorias y una derrota. Mi pronóstico es que el Canelo debe ganar esta pelea, pero no va a ser nada fácil para el peleador mexicano, quien ya tuvo una pelea con el cubano Erislandy Lara, al cual derrotó. Pero en realidad yo vi ganar a Lara en el 2014, después que había perdido su primer combate como profesional, el Canelo Álvarez, aquella victoria de Floyd Mayweather Jr., en septiembre del 2013 contra el Canelo Álvarez en el MGM Grand en Las Vegas. Así que pronósticos reservados para el cubano Correita. Va una pelea sumamente difícil. Y yo te lo digo, Pepito, de todo corazón, si no llega preparado 100%, y él me lo dijo, la pelea realmente para el peleador de Uzbekistán.
Así es, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, pero no se preocupen, por favor, todavía quedan 30 y pico minutos de deportes, incluyendo Put Me In Coach, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los sultanes del swing, y vamos a tratar de hacer contacto con Omar Tigres. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, aquí está Edemio Navas González, el productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, pero además de eso, y quiero un silencio total y completo. Desde El Vedao, uno de nuestros mejores amigos, Mr. Omar Tigres. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Un abrazo para ti, para Edemio, para José y para todo el equipo ahí de Radio Martí. Como siempre, un placer poder estar con ustedes aquí ahora en el nuevo horario.
Buenas tardes, campeón del Vedado. Buenas noches y buenos días porque salimos en diferentes horarios.
Exactamente. Buenas, Edemio. Me alegro mucho poder conversar contigo.
Igualmente, un placer. Omar.
Omar, pensamos brevemente ayer en tenerte en el programa por lo de Miguel Cabrera, pero la logística en este lugar, como fue el primer día en nuestro horario de grabación y el nuevo, y que sale el aire en vivo, decidimos no hacer más cambios de los 25 mil cambios que tuvimos ayer. Pero aquí estás con nosotros y el tema obligado, por supuesto, Miguel Cabrera, futuro miembro del Salón de la Fama. No hemos escuchado tus opiniones sobre la hazaña del fin de semana con los 3,000 hits.
No, Pepe, no tiene nada que lamentar. Simplemente ya me tocó hoy comenzar con respecto al tema. Ya ha pasado, pero bueno, siempre llevándolo en el corazón. Miguel Cabrera, yo lo he seguido desde que llegó a los Tigres de Detroit. Empezó con Miami, muchachito muy joven, como bien tú has dicho siempre, con un físico tremendo en aquel momento. Después ha subido mucho de peso, pero bueno, ha llegado increíblemente a curarse dentro de los 7 jugadores con 500 jonrones o más y más de 3,000 hits. Es un Hall de la Fama garantizado ya cuando él se retire y pasen los 5 años. Y verdaderamente fue muy emotivo. Vi el partido. Lastimosamente, lo único que no me gustó fue que ese día que se hicieron 13 carreras y los Rockies de Colorado no anotaron, después se le fue la gasolina completa al equipo de Detroit y perdió la subserie con los Rockies.
Omar, y una gran semana para el hombre de Maracay, Miguelito, que fue elegido el jugador más valioso en la semana por la Liga Americana.
Sí, efectivamente, me he compartido con un muchacho no me recuerdo qué equipo, un muchacho que lo compartió con él. Él evidentemente está bateando muy bien, está bateando más de 300. Sí, que parece que este año, como estaba tan motivado por llegar a los 3,000, está bastante bien, la verdad.
Sí. Ahora, Omar, una preguntita antes de que Pepito converse contigo. La división central de la Liga Americana realmente muy cerrado, claro. Se han jugado solamente 15, 16, 17 partidos, ¿no? Es joven todavía, de 162 en total. Pero la diferencia entre los mellizos, que está de líder en la división central, al menos hasta la última jornada de este lunes por la noche en las Grandes Ligas, la diferencia entre el Minnesota primer lugar y el último puesto, o sea que está en el frío sótano, los Reales, es solamente de 2 partidos. Y bueno, Detroit comparte tercer cuarto lugar con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Yo creo que el Detroit está envuelto en una división donde, si hay algún imprevisto, pudiera colarse en la serie de playoff, porque Minnesota ha comenzado muy bien. Ahí está Correita, pero Correita no quiere decir que cuando juegan los mellizos casi siempre va a ganar. Un pelotero no lo decide todo. Quizás un buen lanzador abridor decida más cosas que un buen bateador, ¿no? En el béisbol, ese es el béisbol. Pero yo creo que el equipo de Detroit, como he visto las cosas hasta ahora, yo creo que todavía tiene posibilidades, ¿no?, de ganar muchos partidos y colarse por primera vez en muchos años en la serie playoff.
Sí, Edemio, efectivamente, coincido contigo. ¿Qué pasa? Verdaderamente el equipo ha tenido muchos problemas de enfermedades, sobre todo con los lanzadores de la rotación. Eso es un gran problema. Ahora le va a entrar un relevista muy bueno que ellos firmaron, Chafin, de Vino de Loca, ya recuperado. Javi Baez ya está recuperado también. Es decir, el gran problema de la división central hasta ahora es que los Medias Blancas, que también están sufriendo de lo mismo al perder a Luis Robert y a Eloy Jiménez,
sí,
que son dos bateadores tremendos, la división está extremadamente cerrada. Ahora mismo puede ganar cualquiera, falta mucho, por supuesto, y todo esto irá despegándose a medida que vayan pasando los meses, pero solamente los Reales, que tienen 5-9, están a 2 juegos. Han perdido 4 seguidos, pero los Medias Blancas han perdido 7 partidos consecutivos. Así que los Medias Blancas están atravesando un momento muy, muy, muy malo.
Sí.
Cualquiera puede ganar esa división en estos momentos.
Bueno, el gerente general, el cubano-americano Ávila, todo el mundo sabe que su padre es Rafael Ávila, que fue tremendo personaje en la época de los años 50. Es de ahí, de la zona del Cotorro, ¿no?, en La Habana. Y ha sido tremendo trabajador, infatigable siempre en el béisbol durante más de 7 décadas. Después en República Dominicana lleva más de 50 años laborando Ralph Ávila. Él es el padre de Al Ávila, y Al Ávila es el padre a la vez del receptor de la Grandes Ligas, ¿no?, Al Ávila, del mismo nombre. Yo creo que Al Ávila ha repartido dinero a diestra y siniestra en Detroit y no han ganado los Tigres. Y ya Ávila lleva ya unos cuantos años ahí. Yo creo que tienen que definir la situación con el Detroit. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque necesitamos ganar, aunque sea un título de la Liga Americana. Ese 2012 fue catastrófico. Titulares por la Liga Americana descansaron bastante y después fueron barridos por San Francisco. Pero yo creo que ya la Ávila va a tener que pensar en un equipo ganador, ¿no? Invertir más dinero. Aunque han dado, reitero, dinero a diestra y siniestra en los últimos años.
Cierto. Generalmente la fanaticada de la ciudad de Detroit, es decir, del estado de Michigan, que aman a los Tigres, no han estado muy feliz con Al Ávila. Mucha gente ha querido que lo voten hace tiempo. es lo que yo veo en redes sociales siempre, que los fanáticos no son felices. Ha mejorado el sistema de granja, eso es cierto.
Sí.
Pero bueno, lo ha mejorado porque el equipo ha estado muy mal y han tratado de coger las mejores selecciones. Pero efectivamente, hay partes de culpa de Dave Dombrowski.
Sí, fue el que se llevó al Ávila para allá, después que estaba aquí en Miami.
Exactamente. Entonces, pero bueno, ya eso es borrón y cuenta nueva. Ahora sí. Hay que pasar a tratar de ganar a partir de este año, que es cuando verdaderamente terminó la reconstrucción de los Tigres y se invirtió en algunos jugadores con esa esperanza de poder llegar a los playoffs y caminar un poco más y quizás llegar a la Serie Mundial, cosa que va a estar bastante difícil.
Omar,
no solamente para Detroit, sino para algunos cuantos equipos, la verdad.
Claro.
Sí, Omar, quería tu opinión sobre este tema. ¿Hasta qué punto, hasta dónde se convierte un pelotero como Miguel Cabrera en una distracción para un equipo que está tratando de competir? Te lo voy a decir por esto. El año pasado, la temporada de los Tigres estuvo enfocada en los 500 jonrones de Miguel Cabrera. Entonces, al comenzar esta temporada, ahora los Tigres se enfocaron en los 3,000 hits y ahora están ya enfocados en los 600 dobletes.
O sea, falta que, uno.
Sí, llevamos tres años, porque también en carreras impulsadas, y yo estoy totalmente de acuerdo que Miguel Cabrera se merece cada segundo, okay, de fama y de fortuna. Pero parece que no importa que los Tigres ganen o pierdan, con tal de que Miguel Cabrera haga algo con el bate.
Sí, pero no, indudablemente. No, él le ha dicho al equipo que él, que lo primero que él desea es ganar, por arriba de sus metas. Pero verdaderamente también eso ha traído mucho público al parque.
Sí.
Porque se siente motivado este fin de semana cuando fue a dar el hit 3,000, aquello estaba abarrotado.
Correcto. Pero los titulares en el Detroit Press ya no son que los Tigres ganan o pierdan. Es que Miguel Cabrera conectó 500 jonrones. Ah, perdimos el partido, pero no importa. Miguel Cabrera conectó jonrón. Imagínate tú.
Ah, pero en parte de eso yo también creo que es culpable nosotros mismos, la prensa, que le damos esa gran publicidad. Los canales de televisión se enfocan en eso. Y es noticia tras noticia. Cabrera. Más que la atención centrada en la junta directiva, ¿no? El dueño mayoritario, Alex Ávila, gerente general, toda la parte ejecutiva del Detroit, yo creo, Pepito, también, que en parte de la culpa la tenemos nosotros, la prensa, porque le hemos dedicado, como publicidad, ¿no?, muchas horas, muchos minutos, muchos días a Miguel Cabrera. Esa es la realidad. ¿No es así, Omar?
Sí, Demi, coincido contigo. Efectivamente, así es. Es muy emotivo haber llegado a esa cifra, pero también hay que enfocarse en que el equipo tiene que ya ganar ya.
Correcto.
Ya es el momento, la verdad.
Y tú sabes que yo vi esto, ayer entrevistó el canal de La Pelota, que tiene cobertura 24 horas al día del béisbol. Ayer entrevistaron al cubano-americano Al Ávila, al gerente general del equipo, y yo lo vi visiblemente cansado ya de hablar solamente de Cabrera con la prensa. Como diciendo, ven acá, en este equipo hay 50 muchachos, y aquí solamente se habla de Cabrera y el equipo está perdiendo. Nosotros tenemos que ponernos las pilas, dejar de hablar de Cabrera, que yo sé que cada semana rompe un récord, ¿ok? O se acerca a un récord, o se acerca a una cifra gigantesca, como ahora con los dobletes.
Y la carrera impulsada que está cerquita.
Tiene carreras impulsadas, luego está esto, lo otro. Entonces, pero el equipo necesita concentrarse en esta cosa. Con los 3,000 hits, un espectáculo, toda su familia detrás del home plate, la bandera venezolana gigantesca, todo lo que tú quieras. Pero es más importante que el equipo comience a ganar, damas y caballeros.
Sí, Pepe, coincido contigo. Date cuenta que cuando ellos hacen 13 carreras ese día, están motivados por elegir 3,000, los dos partidos siguientes no pudieron ganarlo. Uno terminó 3-2, en el noveno inning amenazaron con un triple de Medlin y no pudieron ganar el juego. Y eso no es bueno para el equipo, porque estaban en casa y estaban motivados por la celebración. No sé qué está pasando, que no está bateando mucho el equipo de Detroit, la verdad.
Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Mira, Omar, vamos a cambiar de tema rapidito. Yo te prometo a ti que los últimos 10 minutos van a ser sobre los Tigres, Miguel Cabrera y Omar Tigres y todo lo que tú quieras hablar, pero tenemos que ir con el tema obligado del momento, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA.
Wade, again.
Damas y caballeros, los Celtics de Boston se convirtieron en el primer club en clasificar a la próxima ronda de la postemporada, barriendo la serie contra los Nets de Brooklyn 4-0 En ese partido, Jason Tatum metió 29 puntos, pese a que Kevin Durant había metido 39 para Brooklyn. Aún así perdieron. Bye bye a empacar las maletas, se van a pescar hasta noviembre.
Hay una realidad, papito, los cuatro partidos, la derrota de Brooklyn, fueron sumamente cerrados, ¿eh? Diferencia un punto, cuatro puntos, como es el caso de este último partido, 116-112.
Filadelfia tuvo la oportunidad de hacer lo mismo contra Toronto, pero falló. Filadelfia no pudo avanzar porque los Raptors ganaron el partido 103-88. Pascal Siakam con 23 puntos. La serie todavía la controla Filadelfia, pero ahora es 3-2 en vez de 3-1. Y anoche el Utah Jazz perdió contra los Mavericks de Dallas 102-77. Luka Doncic con 33 puntos para el equipo ganador. Esta noche a las 7 p.m. el Miami Heat va a tener la oportunidad de convertirse en el segundo club en clasificar a la próxima ronda de los playoffs. Juega en casa contra los Halcones de Atlanta y tiene ventaja de 3-1. Si el Miami Heat gana el martes por la noche, clasifica. También empatada la serie 2-2 entre Minnesota y Memphis, así que esta noche a las 7:30 es el quinto partido de la serie, pero la serie no se va a definir. Y otra serie que está empatada, y aquí sí que no lo puedo creer, damas y caballeros.
Phoenix.
No, los Soles de Phoenix, el mejor equipo de la NBA, juega en casa esta noche contra los Pelícanos y esa serie está empatada 2-2. Edemito.
Un 3-1 hasta ahora era muy bueno, ¿no? Pero era muy bueno para el equipo de New Orleans, pero 2-2 ante el mejor equipo de la NBA en la temporada regular es increíble.
Es increíble. Y si esta noche, por alguna razón desconocida, los Pelícanos se ponen las pilas y se van arriba en la serie 3-2, sería un desastre total y completo para los Soles de Phoenix. Me gustaría saber la opinión de Omar Tigres allá en el Vedado, en La Habana, Cuba, sobre cómo va la postemporada del baloncesto de la NBA.
Los Phoenix Suns, es una sorpresa que esté esa serie empatada. Ya para que ya hubieran ganado prácticamente, es decir, por lo menos tuviera 3-1 los playoffs. Y el Miami Heat, estoy casi seguro que le va a ganar los Halcones.
Sí. Ahora, si yo fuera los Celtas de Boston, esa semana de vacaciones no deseadas, yo no la quiero a esta etapa del juego en los playoffs de la NBA, porque hemos hablado de esto muchas veces. Hay equipos que se enfrían, hay otros que no, que descansan y los 3, 4, 5 días les vienen bien, pero hay otros que se enfrían, que están al rojo vivo y luego sí. Se nota la diferencia en la próxima.
Mira, el equipo de Omar Tigres en el 2012, cuando descansaron muchos días y después vino el equipo de San Francisco, aquella victoria, señores, ese primer triunfo amplísimo contra el mejor pitcher del Detroit en esa época, ¿no? Y la barrida contra el equipo de los Tigres. A veces descansar te hace bien, pero la mayoría de las veces te hace mal porque un poco te enfría. ¿Verdad, Omar?
Ciertamente. Eso fue lo que le pasó. Una semana descansando. Al mejor equipo en ese momento eran los Tigres de Detroit.
Correcto.
No había otro.
Sí. Yo soy de la opinión, Omar, que más de 2 días durante los playoffs es malo.
Ciertamente.
Un día te lo agradece cualquiera, 2 días te lo agradece, pero ya 3, y es verdad, ellos practican. O sea, los atletas profesionales no se quedan en su casa viendo televisión. No, ellos van a entrenar y calientan, pero no es lo mismo competir que calentar.
Es cierto. En el 2012 los Tigres siguieron entrenando todo el tiempo y nada, se enfriaron. Y Verlander parecía un lanzador de ligas menores.
Lo acabaron el primer partido, Verlander.
Exactamente.
Correcto. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día. Lo prometido es deuda, justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Hasta qué punto se convierte un toletero, futuro miembro del Salón de la Fama, en una distracción para un equipo? Los Tigres del Detroit están luchando por clasificar a los playoffs por primera vez en 8 años, ¿verdad, Tigres?
Vamos a ver qué pasa después que todo se cumpla.
No, es una división muy cerrada. Cualquiera puede avanzar hasta el Kansas City y está en el frío de sota, ¿no?
Pero ni siquiera hace 2 años, cuando casi todo el mundo fue a los playoffs, ni siquiera ahí los Tigres pudieron ir a los playoffs, ¿ok? Yo quiero que el equipo comience a enfocarse en cómo clasificar a la postemporada. Y está bien, celébrale a Miguelito Cabrera todos sus hits y sus jonrones, sus dobletes, sus carreras impulsadas, sus ponches, todo lo que tú le quieras celebrar, se lo celebras. Pero que no sea el centro de atracción de Detroit, porque el equipo tiene que comenzar a competir, porque si no, Omar Tigres, te vas a quedar fuera de los playoffs otra vez.
Cierto, cierto, Pepe. Hay que empezar a mover. Por ejemplo, aquí Badu no ha tenido una buena temporada hasta ahora. Yo sería partidario de bajarlo a Toledo y subir algún jardinero fresco y probarlo a ver, porque cuando un pelotero está mal, muy mal, tienes que hacer un cambio. Jay Hinn mantiene la alineación igual y está bien. Spencer Torkelson empezó muy mal, pero Torkelson ya tiene 3 jonrones. El muchacho tiene un futuro brillante, es un slugger nato. Y ok, es el primera base, sustituyendo a Miguel Cabrera ya en la primera base, va a ser titular de por vida de los Tigres. Y digo de por vida porque es muy joven y lo van, seguro que lo van a retener a tiempo antes que sea agente libre. Y verdaderamente, cuando haya cosas que no salen bien, tú tienes que empezar a mover la ficha y no se está haciendo en estos momentos.
Claro, claro.
Pensaste que Jay Hinn es un gran manager.
Sí. Bueno, todo el mundo hablamos del 2012, ¿no? Del equipo de Detroit, cuando perdieron esa Serie Mundial contra el San Francisco. Pero en el 2013 ganaron 93 y 90 en el 2014 cuando perdieron la Serie Divisional. Incluso en el 2013 perdieron el título de la Liga Americana.
Sí.
Yo creo que de ahí para acá Detroit
no ha ido
estado
a los
muy bien. Incluso tuvo un año, 2019, un año antes de la pandemia, que esto fue histórico, Omar. Perder 114, no fue el récord, no, pero muy cerca del récord. 114 partidos en una temporada fue algo penoso para el equipo de Detroit.
Cierto, mi problema es que el dueño de los Tigres fallece porque estaba enfermo muy mal y gastó todo el dinero que pudo para tratar de que el equipo ganara. Dejó al equipo en una situación económica muy mala.
Sí.
Y el hijo, el heredero, empezó automáticamente después del 2014 una reconstrucción. Es decir, salieron de todos los jugadores de estrella, incluyendo Justin Verlander, J.D. Martínez, todo lo que había que brillara. No salieron de Miguel Cabrera porque nadie lo quiso.
Sí. Sí. No, que tiene un contrato de casi 300 millones. ¿Quién va a coger ese contrato?
Exactamente, precisamente por eso. Entonces, ya el año pasado dijo al final que ya se había acabado la reconstrucción, que el equipo iba a invertir. Efectivamente, lo hizo con Javier Báez, lo hizo con Eduardo Rodríguez, que por cierto no ha lucido nada bien Eduardo Rodríguez. La última vez lanzó un poco mejor, pero no ha lucido bien, es el as de la rotación. En fin, hay que esperar a ver que la temporada va caminando. También el spring training fue muy corto. Me imagino que han habido también muchas lesiones por eso, muchos peloteros lesionados, porque verdaderamente no tuvieron el tiempo que normalmente se tiene.
Claro.
Y se está viendo en los equipos con la cantidad de jugadores con problemas.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, como franquicia en Grandes Ligas, 117 años para el equipo de Detroit. Han ganado 4 coronas mundiales, 4 series mundiales, 16 oportunidades en la serie playoff y bueno, esos títulos de Detroit. 35, 1935, 45, 68 y con Barbarito Barbey en el sí. 84.
Correcto.
Esa fue la última.
¿Cuántas veces han sido campeones de la Liga Americana?
Tengo que jugar la lista.
Omar lo debe saber de memoria. Omar, ¿cuántas veces tu equipo?
¿Cuatro?
¿Cuatro campeones?
No, cuatro campeones mundiales.
De la Serie Mundial.
Sí, tú dices de la Liga.
De la Liga Americana, sí.
De la Liga Americana. A ver, te voy a decir. Bueno, sí, hay que más o menos fueron como 7. Porque me faltan el 7, el 8 y el 9. Esos 3 años. Después el 40. Como 8 o 9, Pepe. No sé exactamente. No me acuerdo exactamente. Ahora no me viene bien a la memoria. Me sorprendiste. Pero sí, en el 7.
Porque
siete,
acuérdate que siete. Antes que existiera la Serie Mundial, había campeón de la Liga Americana sin tener que ver nada con la Serie Mundial. Así que...
Y ellos ganaron en el 7, en el 8 y en el 9 con Ty Cobb, que no pudieron ganar Serie Mundial.
Correcto.
En 3 años.
Okay,
después del 35.
Así mismo.
Después en el 40. Después en el 45. En el 68.
Y
en el 87. Ganaron la división de la liga también, me recuerdo.
Ajá, muy interesante. Sí. Bueno, después, voy a buscar aquí más información 2012, porque. Perdona, dime.
No, que después en el 2006 y en el 2012 fueron a la Serie Mundial. En el 6 como wild card. Y en el 2012 sí fue como titular de la división.
Ok, muy interesante. Aquí está, Detroit Tigres en la Wikipedia, como les dijo Edemio, 4 veces campeones mundiales, no, 11 veces campeones de la Liga Americana.
Exacto, exactamente.
Así es, 11 campeonatos, 4 veces campeones de la División Central. Recuerde que la División Central no existía hace 30 años. Y 3 veces campeones de la División del Este cuando estaban en la División del Este. Y 1 vez con el Wild Card en el 2006. Así que, pero 11 veces campeones de la Liga Americana.
La primera vez que tuvo Detroit en una serie mundial fue en el 1907, cuando perdieron contra los Cachorros, aquella serie mundial.
2 contra los Cachorros y 1 contra los Piratas.
Sí. Contra los Cachorros perdieron 1907 y 1908, cuando los Cachorros ganó su última serie mundial hasta el 2016, que derrotaron a Cleveland con Aroldi, con sí. Almora Jr. Y el otro cubanito Soler. 3 cubanos ahí en ese 2016. Así que, y contra el Pittsburgh, que perdió en el 2009, tremenda serie mundial, 1909, sí. Perdieron contra los Piratas. 4-3, que ese año el equipo de Pittsburgh ganó 110 y perdió 42, y Detroit ganó 98 con 54, que fue campeón de la Liga Americana.
En 1934, ganaron 101 partidos y perdieron solo 53 en el 34, pero perdieron la Serie Mundial otra vez.
Exactamente. No, y hubo un año que San Luis Brown ganó un juego por delante de ellos, que también no pudieron ir a la Serie Mundial.
Sí, eso fue en 1986, con el equipo de los Browns de San Luis.
Me refiero a la década del 30. En la década del 30, los Browns de San Luis le ganaron esa temporada ganaron por un juego. Y hubo una temporada que los Tigres ganaron más de 1 juego.
Sí, fue en el 30, San Luis contra el Detroit. Que le ganó la serie San Luis 4-3.
Correcto. Bueno, cuando los Atléticos de Oakland dominaron en la década de los años 70, hubo una temporada de que los Tigres finalizaron a solamente medio juego detrás de...
Mira, me están diciendo aquí, otra serie mundial también grande, en esa, como dice Omar, en 1934, cuando Detroit también perdió contra San Luis.
Omar Tigres, últimos 30 segundos para ti.
Bueno, Pepe, muy contento por haber participado en este primer día de cambio de horario.
El nuevo formato.
Sí, el nuevo formato, exactamente. Como siempre, estoy dispuesto a participar.
Muy amable, Omar. Gracias por todo.
Por la oportunidad.
Muchísimas gracias a Omar Tigres, damas y caballeros. Música, maestro. Música, maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa y también en nombre de Omar Tigres allá en el Vedao, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Y como dice Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.